Por ahí los puede sorprender que un candidato que saque menos votos populares sea electo en el cargo, ¿no?
Sí, bueno, como vos decías, la particularidad que tiene Estados Unidos con respecto a la mayor parte de las democracias del mundo es justamente eso, ¿no? Que no tiene un voto directo, como vos bien indicabas. No necesariamente el voto popular va a decir al presidente. ¿Qué quiere decir esto? Estados Unidos tiene un sistema que está conformado por un colegio de electores. Este colegio de electores está conformado por 538 miembros que son los encargados de elegir al presidente. Este colegio elector distribuye delegados o miembros, como lo quieran llamar, en cada estado de acuerdo a su población y a los representantes y senadores que envía al Congreso. Para darte un ejemplo, el estado de California es el que más entrega, que son 55,
sí.
Es uno de los estados más grandes del país. Texas le sigue con 38, Florida 29, y después del otro lado tenés Alaska con 3, Montana con 3, etcétera.
Uh-huh.
¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, en el caso California, basta con que un candidato gane por un solo voto y se queda con los 55 electores de ese estado. Y así sucesivamente con los otros estados, con las excepciones de dos, Nebraska y Maine, que es verdad, no son estados muy fuertes tampoco, que no entregan el 100% de sus electores.
Bien.
Todos los 48 restantes estados entregan todos sus electores. Entonces esto hace que no necesariamente el que saque más votos gane. Pasó en la elección pasada con Hillary Clinton y Trump. Hillary creo que sacó casi 3 millones de votos más. Pero bueno, Trump se impuso en todos los estados clave. Que esto es un poco siempre la llave de todas las elecciones en Estados Unidos. Los estados bisagra o los swing states, que son los estados indecisos, ¿no? Porque en Estados Unidos hay una particularidad también, como pasa también un poco en Argentina, ¿no? Que ya sabemos más o menos ciertas provincias qué tendencias tienen, ¿no?
Claro,
más
claro.
Peronistas, otras menos peronistas. Bueno, en Estados Unidos también pasa esto de que ya hay estados que se sabe de por sí que son demócratas, hay estados que se saben que son republicanos. Por ejemplo, California es un estado netamente demócrata. Ayer Biden sacó 30 puntos, era lo que se esperaba.
Claro.
Texas, hablo, ¿no?, de estados importantes, es un estado generalmente republicano, entonces esperan todas las elecciones que ese estado ya se lo lleve cada partido. Pero hay un puñado de estados que, dependiendo de la época y la elección, varían entre 6 y 8 estados, que son indecisos, que van fluctuando de elección a elección. Entonces, los candidatos generalmente hacen foco en esos estados porque claramente buscan atraer el voto indeciso y lo marca su campaña, porque ellos tratan de cerrar sus campañas en esos estados.
Uh-huh.
Y bueno, esta no fue la excepción, y de hecho, bueno, en este desenlace que estamos viendo ahora, 4 de los más importantes pertenecen a estos estados bisagra, estados indecisos.
¿Y se esperaba esta paridad, digo, este cabeza a cabeza, o volvieron a fallar las encuestas? ¿Cómo fue?
Bueno, yo creo que la gran perdedora, más allá de quién gane esta elección, vuelven a ser las encuestadoras, ¿no?
Uh-huh.
La realidad es que, a ver, siempre muchas encuestas le pueden dar ganado a uno y otras a otro, pero en este caso hay casi una unanimidad en las ventajas de Biden.
Uh-huh.
En un promedio general se habla de 6-7 puntos de diferencia a favor del candidato demócrata. Y bueno, claramente
6-7 puntos en cantidad de electores.
6-7 puntos en general.
Ajá.
En la general.
Ah, bien.
La cantidad, el porcentaje de votos.
Claro. Bueno, pero de nuevo, o sea, por el sistema eso no te determina que vos vayas a ganar. Por más que saques 6-7 puntos de ventaja en votos populares, quizás si perdés en estados clave, perdés la elección.
Exacto, exacto. Sí. Uh-huh.
Igual las encuestas hablan de esos 6-7 puntos dando como ganador a Biden.
Por eso, sí, dando como ganador a Biden.
O sea, en el colegio electoral,
claro,
digamos.
Claro, traspasado el voto popular.
Exacto, que lo mismo pasó en la elección pasada con Hillary.
Ajá.
Se descontaba que iba a ganar Hillary y, bueno, Trump terminó sorprendiendo. Y acá pasó algo parecido. De hecho, en los estados estos claves que te estoy hablando, también había una ventaja que se le atribuía a Biden, incluso en Florida. uno de los estados donde suele haber más tensión en el voto, y Trump termina sacando más diferencia de la que le sacó a Hillary.
Claro, claro. Y esta declaración de Donald Trump, que ya la ha reiterado fundamentalmente en su campaña durante varias oportunidades y hoy la ha vuelto a decir, esto de que ya ganamos la elección, pero quieren hacer un fraude y vamos a ir a la corte para evitarlo. Esto que uno a uno le suena como, bueno, si yo pierdo la elección, no me voy a quedar con ese y voy a ir hasta la corte, donde creo también, y esto referímelo vos si es así o no, allí en la corte también podría ser beneficiado Donald Trump. Pero bueno, nos suena como muy poco democrático la situación. O sea, si acá el resultado no es como yo quiero, voy a ir a la justicia, entre comillas.
Bueno, primero hay que tener en cuenta un poco la personalidad de Trump, ¿no?
Sí.
Y él ya lo había adelantado. Esta elección tuvo una particularidad. Claramente el contexto de la pandemia, o sea, el proceso electoral estuvo muy marcado por la pandemia. ¿Y qué pasó? Hubo un récord histórico de votos por correo y votos anticipados.
Sí. Es decir,
Estados Unidos viene votando hace semanas ya.
Sí, casi 100 millones de votos adelantados.
Exacto, muchísimo. Uh-huh. Es un récord histórico. Y ya las autoridades habían adelantado que no iban a poder procesar todos los datos la misma noche de la elección. Incluso se sabía que los primeros resultados iban a marcar una tendencia favorable a Trump. ¿Por qué? Porque se estimaba que gran parte de esos votos anticipados estaban registrados como demócratas.
Uh-huh.
¿Por qué? Porque, bueno, el ala demócrata, por decirlo de alguna manera, tenía más conciencia sobre el tema de la situación sanitaria, entonces quería evitar el abarrotamiento en centros de votación. Los republicanos, con Trump a la cabeza, tal vez era no le den bola al tema del coronavirus, pero bueno,
más o menos.
Sí, entonces, bueno, esto ya se especulaba, ya se sabía que iba a ser así. Ahora, bueno, estamos viendo que hay ciertos estados en los cuales esto va a ser voto a voto. Si bien es cierto, hay que decirlo, que Trump en algunos tiene buena diferencia, el caso de Pensilvania, por ejemplo, que todavía falta como 30% cargar, pero bueno, él tiene 13 puntos de ventaja. En otros achicó mucho Biden la brecha, como en Georgia.
Uh-huh.
Que lleva a estar como 10 puntos, llega hasta 2 abajo. Son millones de votos que hay que cargar. Algunos estados dijeron incluso que hasta el viernes no lo podían tener. Hay que ver qué marca también la tendencia con el avance progresivo del conteo.
¿Y qué pasaría justamente en este caso si pierde Trump y recurre a la corte?
En ese caso podría pasar algo parecido a lo que pasó en el año 2000. En ese momento la elección fue entre el demócrata Al Gore,
uh-huh,
y el expresidente George Bush,
sí,
Bush hijo. En el caso de ellos fue Florida, la key de la elección. Se llevó el conteo de votos a la Corte Suprema. La diferencia es que Al Gore desistió de llegar hasta ese punto y declaró ganador a Bush.
Uh-huh.
En este caso me parece que la postura de los dos marca que van a ir hasta el fondo de la cuestión. Primero porque anoche, mientras veíamos los conteos cómo iban progresando, nos vemos que sale Biden a decir que iba a hablar, y habla y él dice que está bien para ganar, que tuvieran paciencia con el conteo de los votos, que se sabía que iba a ser lento. Y después lo que vos marcabas, Trump saliendo, hablando de fraude, de que iba a llevar la cuestión a la justicia, que él ya había adelantado que iba a pasar eso. Él siempre se opuso a que tardaran los conteos de votos. Así que hay que ver estas horas cómo se desarrollan, cómo avanza el conteo. Y sí, si esto sigue voto a voto, yo creo que los dos van a ir hasta las últimas consecuencias.
Claro.
No veo a ninguno dando el brazo a torcer.
Bien, y ya para el final trazando una línea hacia el futuro, esto de que, bueno, ¿cuánto influye en lo que es nuestro país que sea uno u otro el ganador, es una de las preguntas. Y lo otro es, ¿qué pasaría si se confirma una derrota de Trump? Si está realmente complicado por la cantidad de juicios que le pueden caer en contra, y si inclusive en algún momento se habló de que podría ir a la cárcel, si es lo que se avizora desde los análisis de ustedes, los periodistas especializados.
Mira, con respecto a Argentina, yo creo que no va a modificar mucho si gana Biden o Trump. Hay que tener en cuenta que Argentina históricamente tuvo una postura independiente respecto a Estados Unidos. Argentina no es un país históricamente hermano de Estados Unidos. Uh-huh. Dependiendo de la época ha tenido mayor o menor relación, pero nunca ha tenido un contacto estrecho. Macri con Obama se empezó a llevar muy bien, pero bueno, Obama se fue a los meses y llegó Trump. De hecho, la situación de Argentina, la situación económica hace que Argentina sabe que tiene que avanzar en su agenda de ordenamiento fiscal y monetario para lograr un acuerdo con el Fondo Monetario. Por supuesto que Estados Unidos es importante en esto, ¿no? Porque tiene una presencia fuerte.
Sí, claro.
¿Eh? Entonces, tanto con Biden como con Trump sabe que más o menos las posturas las tiene que mantener y mantener una relación acorde. Es verdad que tal vez una presidencia de Biden hace pensar que no sé, que puede haber un aumento en el flujo de capitales hacia ciertos mercados emergentes. Uh-huh. Pero bueno, no mucho más que
no está claro igualmente.
Y con respecto a lo que me preguntabas sobre los juicios, y bueno, la verdad, hemos visto estos años que, bueno, a ver, como se especulaba que fueran de Trump movidos, él pasó un juicio político, bueno, que, por tener mayoría, bueno, él termina siendo absuelto y sigue en el cargo. La verdad no sé qué...
¿Qué puede pasar en el futuro, en definitiva?
No hay denuncias así en este momento que te indiquen que él esté complicado judicialmente.
Bueno.
O bueno, se verá si él se deja el cargo y bueno.
Seguro. Lucas,
esas cosas.
Te agradecemos mucho, se nos vienen las noticias encima. Ha sido un gusto y un placer de charlar con vos.
Saludos, muchas gracias.
Te mandamos un abrazo, que andes muy bien. Lucas Goiret, periodista del diario Infobae, especialista en política internacional.